Escuchamos a Adele con Rumor Has It y ya estamos al contacto con nuestra entrevistada de este segundo bloque de Aire Fresco. Vamos a hablar de inteligencia artificial asociada a salud y particularmente a diagnóstico, en concreto a diagnósticos de una enfermedad que es la degeneración macular relacionada con la edad, una de las principales patologías que causan discapacidad visual y ceguera, y cuya prevalencia mundial se estima en un poquito menos del 9%, 8,7%. Nuestra invitada de hoy ha desarrollado un trabajo con inteligencia artificial para el diagnóstico de estos pacientes o estos potenciales pacientes a través de, obviamente, imágenes y el machine learning. Y vamos a conversar sobre este desarrollo con Carla Bairetti, académica de la Universidad de los Andes e investigadora del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muchísimas gracias por esta conversación. Quería partir por preguntarte cómo nace el proyecto, qué es primero en el fondo. ¿Está el interés en torno a la enfermedad o está el desarrollo de la inteligencia artificial y luego ver dónde puede rendir mejor, por así decirlo?
Primero que nada es un desarrollo que comenzó obviamente tratando de apoyar a los oftalmólogos. Ajá. La idea es que se recoleccionaron un conjunto de imágenes y con eso viene empieza todo el proyecto de tratar de entender un poquitito si con inteligencia artificial éramos capaces de ayudar a estos especialistas, que en realidad son muy pocos. Ese es el gran problema que tenemos, y obviamente el tema de la atención de estos pacientes, tratar de mejorar, de qué manera podemos crear alguna máquina que nos ayude, por ejemplo, a entender si una persona tiene esta patología o no. Y eso lleva a cabo también algunos pensamientos de decir, bueno, ¿por qué las personas piden horas? Y esas horas en realidad es una gran demanda que hay hoy en día. Y si podemos ayudarlos en cierta forma, decir, bueno, este paciente no presenta esta patología, entonces darle lugar a un paciente que sí tiene algo que en realidad la máquina no está detectando o en cierta forma hay algún problema del daño retinal.
O sea, también está pensado en función del sistema, ¿no? Del sistema de salud, del sistema y de generar estos filtros, estos screenings para evitar consultas innecesarias, que también, por cierto, redundan en un beneficio importante para los propios pacientes en términos de costo y de tiempo.
Claro, al generar este screening que decíamos, al fin y al cabo tenemos una mejor eficiencia en la atención de los pacientes. Y esto obviamente es pacientes con potenciales patologías en retina, claro. Que es la parte externa. Y en cierta forma aumentar la cobertura de atención por un especialista. Existen listas de espera de más de 3.000 pacientes y estas consultas se resuelven en un promedio de 500 días en promedio. Mm. Entonces poder ayudar en todo esto en realidad es un gran beneficio. Las máquinas logran detectar con un nivel de satisfacción al 100% hoy en día la máquina que estamos desarrollando en pacientes que tienen que no tienen esta patología, por lo tanto ya se puede descartar la persona que es sana. Y en cambio las personas que en realidad presentan algún daño retinal logramos con un grado del 88%. Por lo tanto, ante cualquier problema que se detecte o que no se pueda resolver con esta máquina, siempre están ayudando al especialista. Obviamente, en ningún momento,
no la reemplaza.
No la reemplaza, claro. Quiero decirlo así, ya, pero en realidad es una gran ayuda para tratar de dar beneficios en una atención rápida, ¿ya? Y pensemos que estas patologías se presentan en personas que son mayores de 55 años, lo cual también estar esperando por muchísimo tiempo por una atención, si en realidad no tiene nada, ¿ya? y darle prioridad a las personas que realmente lo necesitan es una gran ayuda.
Uh-huh. Los porcentajes que menciona, este 88%, por ejemplo, tiene que ver con una máquina que va, ¿cierto?, aprendiendo de un montón de exámenes con ese diagnóstico, y por lo tanto aprende la máquina a discriminar, ¿correcto?, a identificar realidad, dónde está la patología, ¿correcto?
Exacto. El principal objetivo en realidad de esta propuesta está basado en inteligencia artificial y en lo que conocemos como deep learning, ¿ya? O aprendizaje profundo. Y la idea es tratar de ver dos imágenes. Hay una imagen, ¿ya?, que se analiza de manera automática, que es la tomografía de coherencia óptica, el OCT, ¿ya?, que es uno de los exámenes que se toma como elección para revisar el estado de la retina. ¿Por qué esta imagen es tan importante? Es porque en realidad no, en realidad esta imagen hace como cortes transversales a lo que es la retina y de manera no invasiva y sin ninguna necesidad de inyectar ningún medio de contraste. Por lo tanto, podemos analizar esta retina. Y hay una segunda imagen, ¿ya?, que se toma del ojo, que es conocida como la reflectancia infrarroja. Y esta permite visualizar de cierta forma si existe un daño de forma más clara. Entonces, estas dos imágenes son tomadas, ¿ya?, y la idea es que esta máquina logre detectar o informar este daño en la retina con una capacidad similar de certeza de lo que da un especialista.
Carla, ayúdanos a entender cómo es, si nos puedes describir esta máquina, y tratando de pensar qué tan aplicable o si podemos pensar que puede ser replicable en un costo no tan alto para que sea efectivamente factible de instalar en instancias donde cumpla este rol de ayuda y de evitar, por ejemplo, consultas innecesarias.
Claro, hay que pensar dos cosas. Primero que nada es que esto está dirigido a médicos especialistas en retina y a tecnólogos médicos, digamos, que necesitan entender estas imágenes de OCT. Realmente si lo hace un humano, ¿ya?, puede cometer errores, ¿ya? Y el otro problema que tenemos es que tenemos muy pocos especialistas. Entonces, la idea es, estas máquinas, ¿ya?, que son pensadas, antes eran pensadas como una máquina de caja negra, que ahora no es tan así, porque uno toma diferentes imágenes, son miles y miles de imágenes, cuantas más imágenes tengan, mejores, y la idea es que esto se va calibrando y la máquina va aprendiendo. Obviamente esto se hace en una primera instancia con la ayuda del especialista. El especialista nos provee las imágenes, esas imágenes están clasificadas, es decir, existe en una primera instancia un médico que dice esto tiene daño retinal o no tiene daño retinal, y con eso es como que se genera en realidad, la máquina empieza a aprender, ¿ya? Entonces, de esos conjuntos de datos, ¿ya?, se toma un cierto porcentaje para entrenar esta máquina de inteligencia artificial, y luego otro porcentaje se utiliza, sabiendo si es o no daño, para ver si efectivamente esta máquina está funcionando de manera correcta y cuál es el porcentaje de acierto que tiene. Esto se hace a nivel de computación, se escriben diferentes códigos, diferentes algoritmos, ¿ya?, y se entrena por un largo periodo. Cuanto mayores imágenes tenga, mejor es la precisión que uno puede decir, bueno, efectivamente está detectando esto. Obviamente no existen bases de datos tan grandes. Este proyecto comenzó hace más de 6 años tomando imágenes en Chile. No existen repositorios. Debemos entender que también es difícil porque estas imágenes son tomadas y tienen un cierto criterio de confiabilidad de la gente. O sea, entonces, no existen repositorios a nivel mundial en donde uno vaya a encontrar estas imágenes. Lo que existen son imágenes parecidas en donde cada vez la máquina va aprendiendo de mejor manera. Entonces, una vez que la máquina aprende, ya lo que podríamos generar es con estos algoritmos es simplemente una página web, pensémoslo algo así, o algún dashboard, es decir, alguna forma que uno pueda visualizar las imágenes y que diga la máquina, ya, yo encuentro daño de retinal y le muestro la imagen al especialista. Ya. Ahí el especialista va a poder comprobar si efectivamente, porque ellos conocen, pero lo que le hace es un sistema de alerta. Ya, tenemos estas personas que la máquina ha detectado que no tienen ningún daño. Listo, entonces estas personas directamente se les avisa, podría ser de una manera rápida, a través de correo o algo, de que no es necesario que vayan a una consulta médica. Las imágenes que efectivamente la máquina detecta que hay algún problema, ¿ya?, son en cierta forma, sirven como aviso a estos tecnólogos y a estos médicos especialistas para que digan, bueno, este es el listado de personas que la máquina está detectando, por lo tanto, los médicos pueden visualizarlas efectivamente, decir, sí, esto es efectivo, hay un daño, qué tipo de daño hay, qué tan rápido va a ser, va a ir evolucionando esto y de esa manera dar priorización, digamos, en la atención.
De modo, Carla, que no es aventurado pensar que eventualmente esto podría traducirse, por ejemplo, en una aplicación que la gente tenga en el smartphone y pueda ocupar la cámara en el smartphone, o no da para tanto.
Mira, no creo que dé para tanto porque las imágenes, las OCT, tienen que sacarse con una máquina que es especial.
Ya.
Entonces, aquí lo que pasaría es que la persona va, se realiza la imagen y luego estas imágenes se procesan. Tiene que ir al fin y al cabo a ir a una máquina que es especial que detecta este tipo digamos, de la forma del ojo, qué es lo que está pasando. En realidad, lo que uno evita es, por ejemplo, pensemos que uno va, digamos, al oculista, ¿ya? Y uno, antes de ser atendido por el médico, se toma esta imagen. Y esta imagen directamente no tiene que estar enlazada con un turno, ¿ya? Que pensemos que cuando estamos hablando de salud pública, estos turnos no son inmediatos. Entonces, lo que estamos evitando es eso, ¿ya? Se toma la imagen y luego hay un proceso de mejora para decir, bueno, esta persona necesita un turno urgente o esta persona en realidad avisémoslo que está todo bien y no necesita venir a pedir una hora.
Carla, hemos conocido experiencias similares, digo, desarrollos de inteligencia artificial en función de mejoras diagnósticas, en casos como, por ejemplo, mamografías para el tema del cáncer de mama, en caso de, por ejemplo, incluso pulmones por el tema de COVID, ¿cierto? Es decir, uno puede ver cómo distintos equipos, distintos investigadores han trabajado bastante en esto de poner la inteligencia artificial en función de una mejora diagnóstica. ¿Hay una complejidad especial cuando hablamos de las imágenes del ojo?
Son diferentes imágenes, ¿ya? Obviamente, cuanto mejor resolución tenga la imagen, mejor es. Por ejemplo, nuestro sistema igualmente se alimenta de este tipo de imágenes que se vio tanto en imágenes de radiografía, digamos, la parte de los pulmones y todo eso. Ajá. ¿Por qué? Porque uno logra preparar la imagen capturando estos, que son otro tipo de estudio, pero al fin y al cabo lo que uno hace es tratar de entender y enseñarle cada vez mejor a estas máquinas. Obviamente se necesita que nosotros estamos trabajando en diferentes herramientas de visualización que permiten apoyar en la toma de decisiones, ¿ya? Darle un turno con prioridad, llamar de manera urgente a una persona. Y las desventajas principales que existen en los sistemas es que son pensados como una caja negra, que uno no entiende en realidad qué es lo que está pasando, ¿ya? Y que no indican a dónde mirar la imagen para poder decidir. Ahora, hoy en día existen técnicas bastante recientes en donde uno puede como abrir estas cajas negras y permite hacer visualizaciones de la máquina, es decir, tratar de entender y tratar de enseñarle de mejor manera. Una vez que se finaliza esta etapa, el siguiente paso es implementar esta herramienta computacional, ya puede ser, como decíamos, una página web, ¿verdad?, donde el médico pueda mirar y seguir recolectando imágenes para que cada vez se mejore más este modelo de diagnóstico.
Carla, muy interesante para seguir además pendiente del desarrollo de esta investigación y este tipo de trabajos que has hecho con tu equipo. Muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes, que estén súper bien.
Era Carla Bairetti, académica de la Universidad de los Andes e investigadora del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Nosotros despedimos acá este programa. Los dejamos, como siempre, invitados a que continúen en sintonía de Radio Duna, porque ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos... No, eso fue ayer, así que no voy a leer el que... No tengo el de hoy. Pero va a estar bueno. Ah, ahí está. Hoy estamos Liz Taylor. Porque cuando Liz Taylor le escribió a Richard Burton... Y a las 7 de la tarde, Nada Personal con Josefina Ríos y Nicolás Vial. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde acá en Duna.